Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Martes 25 de mayo, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos liquidando el mes de mayo también. Y hablamos en este tiempo para el deporte hasta las 2 con Rafa Carrillo Albornoz, que permanece ahí, el técnico a modo de Buda. O sea, se ha cortado un poquito, o sea, la barba, está cambiando ahora a otra religión. Y vamos a hablar hoy, pues, de la actualidad de los equipos sevillanos, que ya más que nada están preparando las maletas, los futbolistas no tienen prisa. Hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán, pues lo dicho, lágrimas de despedida de Baklić, que ha estado recordando pues con mucho cariño su estancia en el Sevilla Fútbol Club, lo propio del Mudo Vázquez. En un instante Víctor Fernández, que está cubriendo esa rueda de prensa, nos va a contar. Y la carta de Escudero a la afición sevillista, que nos va a dar también lectura escalera de ella. Y bueno, entra la operación ya, Monchi y Julen Lopetegui, para reforzar el Sevilla Fútbol Club, darle un nuevo look para la próxima temporada con esas tres competiciones, Champions, la Liga y la Copa del Rey. Así que hay que hablar también y recordar un día después que Navas no ha sido seleccionado, con lo cual pues le ha sentado muy mal al lateral, que ha hecho una magnífica temporada y que tenía ilusión de ir a la Eurocopa y finalmente se queda fuera de ella. Y atento cada día al mercado. ¿Qué puede pasar? Pues mire usted, lo que pase se lo vamos a contar al instante. Y en el Betis, pues ya va a nacer el proyecto Aragó-Catalán-Pellegrini-Cordón con el Eurobetis, con un Joaquín que ha renovado un año más. En días cumplirá 40 años, pero Joaquín mental y físicamente está enorme, está feliz porque lo que más le gusta es jugar al fútbol y estar en su Betis. Y eso pues ha sido premiado la temporada que ha hecho con la rúbrica de un añito más. Y habrá que pensar en esos fichajes que pasan por la prioridad. Un lateral derecho, que ya el Betis prácticamente no tiene. Emerson se marcha. Y un central, porque Mandy también se marchó hace ya mucho tiempo al Villarreal. Así que vamos a tratar de hablar, vamos a hablar con don Manuel Pellegrini en unos instantes. En este día donde, como digo, lo que hay en el mercado lo tenemos aquí. Estamos a la espera que Víctor Fernández nos diga que está apto para contarnos y resumirnos y darnos esta idea. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, hemos visto unos planos del sentimiento. Los futbolistas son personas y cuando llevan varias temporadas en un buen clima, en un buen vestuario, sano, en una ciudad como Sevilla, en el Sevilla Fútbol Club, pues a la hora del adiós, como aquella sevillana magnífica, pues momento de tristeza, momento de lágrimas, las que hemos visto en Baklić y en el Mudo Vázquez, ¿no?
Sí, la despedida, empieza ya el proyecto en marcha, el nuevo proyecto, y comienza lógicamente con las primeras despedidas, y el Sevilla, que esto lo hace bastante bien, y ha despedido como se corresponde a dos jugadores que han tenido su importancia, a algunos les gustará más o menos, pero han tenido su importancia en esta época, esta última época del Sevilla. El Mudo Vázquez ha estado 5 temporadas, y Baklić ha estado 3, sus dos primeras temporadas fantásticas, y bueno, se han emocionado, ha sido muy emotivo. El Sevilla prepara esto bastante bien, han preparado vídeos, han roto a llorar, bueno, es algo habitual, y cada uno expresa sus sentimientos como cree oportuno y como le sale del alma. Vamos después a escuchar lo más interesante. El presidente Pepe Castro ha hablado del mudismo, un jugador que distinto, ¿no? Un jugador que levanta pasiones y enfados, y que ha estado 5 temporadas en el Sevilla, ¿eh? Le han faltado dos partidos para firmar y redondear su paso por el Sevilla con 200 partidos, y Baklić, que fue fundamental en los dos primeros, ha tenido un buen recuerdo para Caparrós, Gallardo y Marchenas, que fueron los que lo ficharon. Después vamos a escuchar parte de lo que han dicho los jugadores, muy emocionados, y que eso sí, han lamentado no haber podido decir adiós con las gradas llenas, ¿no?
Y la otra despedida escalera es la carta de Escudero, ¿no?
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. También pues se ha despedido Escudero a través de una carta. Escudero, que sí, comentaba Víctor que el Mudo ha estado 5 temporadas en el Sevilla. Escudero ha estado 6, con 2 títulos, 2 Europa League a la cabeza. Ha dicho, entre otras cosas, que se va con esa sensación de que siempre ofreció lo mejor de él, que es un día duro por marcharse, pero que el fútbol es así. Además, se va de la que considera su casa, que tiene muchísimo que agradecer, tanto al sevillismo, a la entidad y a todos los que componen la entidad, a sus compañeros, y que a lo largo de estos 6 años han sido muchos, y todos los que le han acompañado en estas temporadas, gracias por el apoyo y por hacerse sentir que estaba en el mejor club del mundo.
Bueno, Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues la portería el año que viene en Sevilla estarán Bono y Dimitrovic, uh-huh. Día del adiós. Y como si tú fueras un pintor, imagínate que eres un pintor, está tirando trazos en un lienzo. ¿Por dónde crees que van esos trazos y ese dibujo de Monchi Lopetegui para la próxima temporada, para las tres competiciones, teniendo en cuenta que uno resume y dice, bueno, no hemos llegado a lo mejor en Copa del Rey hasta allí porque no teníamos tal. Y en la Champions nos quedamos aquí, que tenemos que la próxima temporada seguir. En fin, ¿por dónde crees que van los tiros?
Monchi habló hace un año cuando estaba presentando a Lopetegui, bueno, la temporada anterior, de un primer cuadro que había que ir pintando. Bueno, pues yo creo que tiene que ponerse a pintar un cuadro con bastantes matices y bastantes cosas, ¿no?, que añadirle, porque creo que estamos ante una temporada que, a diferencia de la anterior, donde no hubo prácticamente tiempo para nada y se unieron una temporada con la otra, creo que en esta sí que va a haber algo más de trabajo y va a tener que darle alguna vuelta más junto al entrenador para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Yo tengo la impresión de que esto va a estar muy en función de las ventas que pueda haber. Yo estoy convencido que este verano, a diferencia de otros, lo normal es que haya alguna gran venta, que pasará por los nombres que todo el mundo tiene en la cabeza, fundamentalmente por Koundé, que además va a ir con la selección absoluta a la próxima Eurocopa. Ha llamado mucho la atención el fútbol europeo, fundamentalmente la Premier League, la figura del goleador en Nesiri. Hay jugadores con gran cartel también de estas dos últimas temporadas en el Sevilla, como puedan ser Ocampos o Diego Carlos, aunque en el club confían en que estos dos últimos incluso renueven sus contratos y se queden más tiempo en el Sevilla. Hay quien piensa que a lo mejor hay clubes que se pueden interesar por la gran temporada que ha hecho Jordán. En fin, que yo creo que estamos abocados a que el Sevilla este año vuelva a vender para volver a reinvertir y montar un equipo, creo que con matices, insisto, diferente al de el último año. Así que Monchi se pondrá manos a la obra. Tampoco creo que haya una gran prisa en el Sevilla, porque queda mucho tiempo por delante, prácticamente 3 meses para la nueva temporada, en ir dándole forma al próximo año, pero seguramente de manera más o menos inminente si tendremos noticias, por ejemplo, del asunto de Dimitrovic, de la oficialidad de su fichaje, y a partir de ahí irán cayendo las operaciones. Yo creo que más en función de las posibles ventas que de las posibles carencias que pueda tener la plantilla, que evidentemente hay algunos puestos que tiene que cubrir, como el de medio centro, el puesto para tener un sustituto ideal de Fernando, o el hecho de que tenga que firmar, independientemente de la salida de Koundé, algún central más o algún delantero, porque creo que todos coincidiremos que posiblemente De Jong no vaya a seguir, e independientemente de que Nesiri se vaya a quedar, hace falta un elemento más para el ataque. Estamos ante una temporada, Rafa, estoy convencido, de los clásicos 8-9 cambios en la plantilla del Sevilla entre salidas y llegadas.
Bueno, en unos instantes vamos a estar con don Manuel Pellegrini, con el técnico, el ingeniero. Pero antes de entrar en profundidad, estamos hablando, analizando un poquito, y después escucharemos también los sonidos que Víctor ha preparado. Pero Víctor, en torno a esta apertura de mercado, a los trazos, a las líneas que va a trazar Monchi conjuntamente con el presidente Pepe Castro y Julen Lopetegui, ha dicho Oliva un nombre que a mí me... ¿Tú crees que De Jong va a dejar de ser futbolista de Sevilla?
Es que todo lo que hablemos, Rafa, sinceramente...
Hombre, son peticiones,
por mi parte,
claro. Si claro, especular. Aquí todo es, si viene claro. Un cliente y dice, yo pongo en la mesa, claro, tanto claro. Por fulano,
claro,
amigo.
Claro, es que, vamos a ver, hay dos jugadores que para mí, ¿no?, y creo que estamos todos de acuerdo, que están amortizados, ¿no?, que vinieron a hacer su labor, que son... Y además, digo dos jugadores, hay varios, ¿no?, pero dos jugadores porque han tenido, y porque han tenido y porque tienen muchos minutos, que uno es De Jong y otro es Gudel, ¿no? Pero claro, De Jong se irá si viene alguien y si hay una oferta. Si no, pues continuará. claro que van, claro que va a haber cosas en la delantera como en todas las partes del terreno de juego, entre otras cosas porque Sevilla ha disputado esto con En-Nesyri. De Jong ha pegado un bajón este año tremendo y en un tercer delantero como Munir que no cuenta para nada, o sea, va a haber novedades, pero creo que se abre un proceso ahora mismo que todo lo que digamos ahora quizá dentro de un mes y medio sea distinto, ¿no? Habrá que esperar y lo que sí está claro es que Monchi, porque es que suele ser habitual en él, ¿no? Monchi le va a dar otra vuelta al calcetín, pero vamos, no tengo la menor duda porque es que siempre lo hace. Lo ha hecho desde que llegó al Sevilla, lo ha hecho estas dos primeras temporadas después de su regreso y lo va a hacer ahora porque él entiende que es la única forma de ir mejorando y como dice Oliva, también va a depender de la salida. La salida, pues quién sabe, ¿no? Pensábamos que iba a ser el Koundé el año pasado y el club aguantó el tirón. Va a llegar la oferta por Koundé, a lo mejor no se va Koundé, a lo mejor se va Diego Carlos. En fin, se abre un proceso muy interesante que iremos contando gota a gota porque va a haber muchas novedades.
El tema de los fichajes, ya sin empezar prácticamente el mercado veraniego, el Sevilla ha mejorado la portería, porque ha salido Bartley, va a llegar Dimitrovic y creo que eso ya por lo menos es un avance. Tendrá que mejorar el lateral izquierdo con la salida de Escudero, no mejorarlo para el titular, porque el titular es buenísimo como es Acuña, pero sí reforzarlo para que tenga un suplente de garantías, ¿no? A partir de ahí es que hay que esperar si hay alguna salida o no, pero yo creo que en el centro del campo el Sevilla necesita buscar a un futbolista, por lo menos, y no es fácil, porque el que tiene es muy bueno, que le dé un relevo de garantías a Fernando.
Uno mejor que Gudel, Escalera.
Claro, correcto. Un sí, término medio, vamos a ver.
Sí. Llegar a Fernando es imposible, porque claro, estamos hablando de un medio centro top, pero sí,
que sea más
nivel
garantía
que Gudel. Sí.
Porque al final en el centro del campo, ahí está el eje del equipo y por ahí gira todo el Sevilla, ¿no? Y el Fernando es un grandísimo futbolista, que el año que viene pues tendrá pues un año más, una temporada más, y no es un futbolista joven. Y debe tener un futbolista, si quiere el Sevilla competir en todas las competiciones, un futbolista, creo, que sea un jugador de garantías, o por lo menos, como dice Oliva, que dé un pasito más, que sea un poquito mejor que Gudel, o que sea más competitivo que Gudel, que ha hecho cosas buenas, pero creo que quizá a lo mejor no haya estado todo lo bien que hubiese deseado Lopetegui.
Bueno, lo dicho, no es instante para los béticos que escuchen a su ingeniero Pellegrini, pero Oliva, no pasa desapercibido el golpe de ayer, la lista de Luis Enrique, que todos lo conocemos, de cuando futbolista en el Madrid, en el Barça, entrenador del Barça, del Celta, yo que sé, en su largo historial, el percance que tuvo que pasar con su hija, pero Luis Enrique es tal cual, es un personaje que es así. Y la lista de ayer, pues sorprendió a propios y a extraños que no lleve a nadie del Madrid, porque por ejemplo uno piensa y dice, bueno, no va Sergio Ramos porque no está bien, pero Nacho lo podría haber ido y haber acallado bocas en la prensa madrileña que vaya la que se ha liado, pero bueno, es. Pero a nosotros lo que nos interesa son los dos futbolistas que habitualmente eran convocados y que parecía que iban a la Eurocopa, como son Navas, que ha hecho una temporada perfecta, los partidos han estado bien, que estaba reventado, casi lesionado y aguantado, Navas y Canales en el Betis. Oliva, de esa lista de convocados y de esta no presencia de los dos jugadores, no tuvimos oportunidad de hablar ayer, que estábamos en BP Cross con don Antonio Martínez, en Alavera. Cuéntanos qué piensa de cómo han encajado los dos futbolistas y cómo ha sentado en el Sevilla y en el Betis.
Sí, bueno, Navas se ha llevado, digamos, con palo, porque Navas estaba mentalizado que iba a estar en la Eurocopa, entre otras cosas porque no hay que olvidar algunos detalles importantes, ¿no? Navas no tuvo vacaciones el año pasado, si recordáis, compañeros, termina de jugar en Colonia y ganar el campeonato de la Europa League con el Sevilla, hay una convocatoria de la selección, y Navas acude a esa convocatoria de la selección. Es decir, no tiene ni vacaciones porque se va a jugar con la selección, vuelve y ya está la Liga en marcha y la Supercopa de Europa para el Sevilla. Ha acudido con problemas físicos a alguna convocatoria en mitad de la temporada. Resulta que los dos últimos meses eleva su nivel, porque es verdad que durante un tramo de la mitad de la temporada no era el Navas habitual, pero todos coincidiremos que ha vuelto a elevar el nivel. Se prepara para este tramo, pensando además que iba a tener el mes de competición de la Eurocopa y, sin embargo, no aparece en la lista y la explicación que da el seleccionador es que va a poner a Marcos Llorente de lateral derecho, al jugador del Atlético de Madrid. O sea, una cosa increíble. A ver, Luis Enrique es como es, y Luis Enrique necesita ser protagonista de todo, y así ha sido durante toda su vida, como futbolista, como entrenador del Barcelona, como seleccionador ahora, necesita ser el centro de atención. Dejo Navas fuera, dejo a Sergio Ramos, una leyenda de la selección, la dejo fuera, y hago una convocatoria a mi estilo, a mi modo, y yo soy el protagonista de esta selección. ¿Qué gano? Luis Enrique es el ganador porque ha hecho una revolución absoluta. Si pierdo, diré que es que había que hacer una regeneración y demás. Viniendo de Luis Enrique, es que casi ni me sorprende algunas cosas, ¿no? Y en el caso de Canales, mi duda únicamente es una, Rafa, su estado físico. No sé realmente si lo que tiene Canales, que le dejó fuera del partido de Vigo, los problemas que explicó Pellegrini, que tiene el tendón, son para una semana, para dos semanas, para un mes. Claro, ahí no puedo manejar bien qué información tiene de Canales el seleccionador y si realmente hay un motivo puramente futbolístico o realmente es que esas molestias le impiden jugar. Como tampoco lo ha explicado el jugador, pues no sé un poco a qué atenerme en el asunto de Sergio Canales y si realmente es una lesión que no le permite preparar bien la Eurocopa.
Sí, esa es la duda. Es que ahora ya lo explicó, pero Víctor, ¿tú algo que comentar o que añadir?
Mi abuelo decía... A 3.000 kilómetros, ¿no? Cuando no quería ver a alguien decía a 3.000, pues yo de Luis Enrique digo lo mismo, yo lo quiero tener a 3.000 kilómetros porque me parece un auténtico provocador y que la prensa, por ejemplo, le ha permitido auténticas faltas de respeto, ¿no? Yo creo que con lo que nos ocupa, que es lo de Navas, ha sido deshonesto y así de claro, lo tengo que decir.
Absolutamente.
Deshonesto, pero deshonesto. Y esto de, bueno, Luis Enrique es así. Bueno, mire usted, bueno, pues aquí llega Armanza mañana con una pistola, nos pega unos tiros y dice, no, es que Rafael es así. Bueno, mire usted, así no. Es que Navas dijo, como ha recordado Oliva, jiji, jaja. Además que lo dijo así, jiji, jaja. Navas con 5 días de descanso tiene bastante. Bueno, entonces Navas ha estado peleando, Navas ha terminado la temporada muy bien. Porque, por cierto, al premio capitalino, Navas no está lesionado, que es que no saben de nada, no está lesionado. El otro día, precisamente, Lopetegui lo quitó de en medio para darle descanso por su posible convocatoria
porque
con la selección.
Pensaba que iba a estar en la lista,
claro.
Víctor.
Y luego,
por eso no lo somete, claro, al partido último, porque cree que va a estar en la lista, claro. Y era absurdo que se exponga a una lesión,
¿no? Y luego no ni siquiera nombrarlo, le preguntaron, lo pasó como si fuera yo, más o menos. Lo dejó allí apartado. Navas, hay que recordar a Luis Enrique, que es campeón del mundo y campeón de Europa. ¿Cuál es el problema de Navas? Pues que Navas no habla por no molestar, que Navas parece un chiquillo, que Navas va a misa a las 12 de la mañana y no tiene tatuaje, y entonces pues lo ningunean. Es lamentable lo que ha hecho este señor para llevar a Marco Llorente, que se ha destapado este año, por cierto, como un magnífico segundo punta, y tú quitas un magnífico segundo punta, te llevas a jugadores como Thiago, que no pueden con las medias, y te lo llevas y no te llevas a Jesús Navas. A 3.000 kilómetros, Rafael, que hagan lo que crean conveniente, ¿no?
Cada uno somos un seleccionador, eso es verdad, cada uno tenemos un gusto y preferencia por futbolista, pero lo de esa lista no es normal, porque es que, por ejemplo, Sarabia, al que nos gusta, nos encanta Sarabia por su vinculación en el Sevilla, lo que ha hecho, pero en el PSG no ha jugado prácticamente.
Y los centrales, y los han jugado 6 partidos y otros 15,
es que Nacho
es una muy buena temporada.
Nosotros le quitamos muchas veces, es que Nacho es central del Real Madrid, ha jugado un montón de partidos en el Real Madrid.
Y es polivalente. Lateral, Rafa, lateral derecho, lateral izquierdo, central. Ha hecho una lista y ha dicho, Luis Enrique, voy a pasar a la historia, ha pensado él en su casa, por no llevar a nadie del Real Madrid.
Sí, Rubiales,
sí,
Oliva.
Sí, por no llevar Rubiales. Absolutamente a nadie del Real Madrid, y luego a Navas tampoco.
Magnífico para un personaje como Rubiales.
Bueno, sí, pues que sí. Que nos vaya muy bien a la selección.
Nosotros ya tenemos los turnos.
A nuestra selección, que le vaya muy bien, y si no, pues que se prepare Luis Enrique, porque seguro que no va a quedar desapercibido. Y como cada día, y antes de buscar ya a Rafa Carrillo Albornoz, que me dice que ya tenemos a Don Manuel, pues te digo, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Sabéis lo que es eso? Vendiendo coche, atendiéndote, dándote el coche que tú necesitas. Y están en Sanlúcar la Mayor, y además con nuevas instalaciones preciosas, modernísimas, en La Palma del Condado. Y en internet lo puedes buscar en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:30 minutos de este mediodía. Víctor, después escuchamos los sonidos. ¿Los tienes preparados para después, no? ¿Víctor? Ha ido por agua.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para tu nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico. En GESOL nos ocupamos de todo. Solicítala en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en el Centro Comercial Torre Sevilla.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Bueno, pues señores, lo que les decíamos en principio, en titulares, vamos a hablar con don Manuel Pellegrini, que es el artífice, uno de los grandes artífices de esta temporada, en un año complicado, en un año donde el Betis por fin es el Eurobetis, y por lo tanto pues hay que hablar con esta persona que es el míster, don Manuel Pellegrini, que amablemente nos atiende. Don Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Ante todo hay que decirle enhorabuena porque ha logrado usted agitar a los béticos de forma positiva y que la verdad es que se han llevado una alegría para las vacaciones fenomenal.
Bueno, muchas gracias y por supuesto yo creo que para nosotros era una obligación, así lo establecimos desde el comienzo de la temporada, tratar de darle una alegría a gente que ha sufrido tanto desde el punto de vista de salud con toda la pandemia que ha afectado a todo el mundo, más de sumar una mala campaña la temporada anterior, más la ausencia de los estadios, por supuesto había un estado medio depresivo, pero que creo que a través del esfuerzo, de la entrega y del trabajo, creo que le hemos logrado entregar una alegría importante y que ojalá la podamos disfrutar todos ahora en el futuro.
Bueno, pues después de unos años de zozobra donde el Betis no funcionaba, el proyecto Aro Catalán, le hemos felicitado porque apostaron por usted. La verdad es que sí, en una época mala de dinero, la economía no estaba muy boyante, con una plantilla, unos contratos importantes, pero que la posición del año pasado fue terrible. Recuerdo la rueda de prensa suya, su presentación, que dijo usted que llegaba una entidad como el Betis, importantísima, con unas estructuras muy buenas, pero que este club, decía usted, tiene que ganar, tiene que subir y buscar objetivos importantes. Usted fue claro desde el primer día.
Bueno, por supuesto, cuando los clubes son tan populares y tan grandes, uno no le puede explicar a la gente de que no va a tener objetivos mayores. Yo entiendo que es difícil poder aspirar a ganar campeonato cuando la realidad económica indica otra cosa, pero la gente no celebra balance, celebra títulos, y la exigencia va a ser siempre la máxima para ese equipo. Así que con equipos así populares es complicado cuando no las cosas no salen bien, porque no se trata de buscar disculpas ni excusas, sino que hay que entregar resultados. Y en eso creo que el plantel lo entendió muy bien, además un plantel que yo creo que, si bien a lo mejor no es el plantel más caro del fútbol español, ni están los 7 u 8 primeros, sí era un plantel para hacer mejor que la temporada anterior, donde se había quedado 15 el equipo. Yo creo que lo fueron asimilando los mismos jugadores, se sintieron responsables un poco también, y eso yo lo sentí desde el primer día, de lo que habían hecho con un poco de culpabilidad la campaña anterior. Y creo que se metieron mentalmente y espiritualmente a tratar de mejorarla con los altibajos que tienen todas las campañas, los equipos durante el año.
Recibe usted, don Manuel, coge usted un equipo bastante amanerado, venía ya de las manos de Quique Setién, venía de las manos de Rubi, un equipo que competía poco, un equipo que echó los brazos abajo y un equipo que tenía defectos. Pero lo más importante que usted dice en esa rueda de prensa es que usted quiere mantener el marco a cero, dado que el Betis recibía 50 y muchos goles en las temporadas anteriores. Y esto lo ha logrado usted, ¿eh?
Bueno, costó porque tuvimos una primera vuelta muy mala en cuanto a goles concedidos. Conseguimos 32 goles, uno de la peor defensa de la primera vuelta. También lo conversamos, casi todas las últimas temporadas el equipo había andado alrededor de los 60 goles en contra. Y con esa cantidad muy difícil poder ser competitivo y poder ganar partidos, porque ya marcar un gol es bastante difícil con los cerrados que juegan los equipos. si uno concede casi dos goles por partido promedio, es imposible poder tener algún logro. Yo creo que ahí tuvo el cambio importante, porque pasamos de 32 goles a 18, casi la mitad, donde fuimos la tercera defensa mejor de la segunda vuelta, y eso permitió al equipo jugar con más tranquilidad, no jugar apurado, ni contra el rival, ni contra el tiempo, porque cuando se va uno o dos goles abajo, por supuesto que el nerviosismo es mayor y la cantidad de errores aumenta, así que creo que fue una de las bases de las cuales el equipo pudo remontar 10, 12 puntos a equipos tan importantes como el Villarreal o la Real Sociedad, que además son presupuestos mayores a la marcha.
Para eso usted elige tener la pelota y usted elige el terreno de arriba, de medio campo hacia arriba, para tener ahí el balón, huir de su portería y nunca jugar defensivamente, sino ofensivamente, y esto le ha salido muy bien. Y en este juego, don Manuel, usted se priva porque, por una razón o por otra, los dos líderes suyos, Fekir y Canales, entran en una recta donde, por cansancio o por otras historias, no son los líderes que el equipo... Y pese a todo, lo que usted le inculca a su equipo es eso, jugar como equipo, donde los errores que hemos visto en defensa, ¿no?, que en algunos partidos hizo peligrar el resultado, habéis superado todos los listones. Eso ha estado muy bien.
Bueno, sí, el estilo de juego no lo hemos cambiado nunca. La verdad es que desde el punto de vista personal mío como técnico, siempre he exigido a mis equipos que jueguen con mentalidad de equipo grande, que salgamos a buscar el partido, que salgamos a ganar desde el primer minuto. Pero eso tiene que estar sustentado por un funcionamiento ofensivo y defensivo correcto y, por supuesto, con la calidad de los jugadores. Así que yo lo dije en el peor momento, esto no es un problema de sistema, ni es un problema de empezar a cambiar ahora a cinco defensores, que normalmente se busca cuando los equipos conceden muchos goles, sino que es una manera de jugar concentrado, cometiendo menos errores y con la creatividad que nos permite tener jugadores buenos técnicamente. Así que los momentos de la temporada fueron producto, como digo, quizás de errores importantes que nos costaban resultados, pero el convencimiento del grupo no falló nunca y siempre salimos a buscar el partido cualquiera fuera que teníamos al frente, ya sea el puntero o el último, a intentar ganar. Los errores son parte del ser humano, todos los equipos cometen errores y en eso creo que quizás hay que ser un poco más benevolente, que el partido es una suma de aciertos y errores de ambos equipos. Y al final creo que este equipo, bueno, cometió menos errores y tuvo más virtudes que 14 equipos debajo nuestro. Yo creo que lo que es bastante importante. Y los de arriba, como digo, son todos equipos que en este momento están con un presupuesto institucional muchísimo más grande que lo que el equipo puede responder. Entonces, mientras mejor sea la calidad de los jugadores, por supuesto, más fácil conseguir los logros. Pero creo que con mayor razón este equipo se sobrepuso a una serie de aspectos que venían, como digo, lo conversamos recién, arrastrándose de otras temporadas, de otros momentos de crítica muy fuerte, y tuvo la fortaleza mental para poder superarlo.
Hay un apartado, será porque es usted ingeniero y traza las líneas muy bien, y es que en la rueda de prensa usted las maneja perfectamente, aunque usted esté muy enfadado por lo que haya pasado en el campo. Nunca lo ha mostrado, nunca ha dicho nada en contra de su futbolista, ha tenido usted un mensaje perfecto, y eso es importante para el colectivo, claro. Ha ayudado, don Manuel, porque las dos porterías la ha dominado usted. Usted ha tenido a Bravo en su portería y ha tenido a Borja Iglesias en la otra, con lo cual el equilibrio ha sido mayor, ¿no?
Bueno, yo más que de nombres propios hablaría de un plantel, porque yo creo que Joel Castillo también hizo una muy buena temporada. Recuperó mucho quizás una crítica que venía la temporada anterior, yo creo que jugó hasta más minutos que Claudio Bravo, así que yo creo que cada uno plantel aportó lo que se necesita, porque con 11 jugadores es imposible poder hacer una temporada. Después está elevado de la evaluación, quién jugó mejor, quién jugó peor, pero necesitamos los 25 comprometidos. Yo creo que eso fue el mayor logro que para mi gusto como técnico pude conseguir, en hacerlos sentir esa obligación de ganar, y donde todos tenían una responsabilidad jugando o no jugando, y todos tuvieron una cantidad de minutos importantes para demostrar su capacidad.
Oliva. Voy un poco al futuro, señor Pellegrini. Ya dijo este último fin de semana de competición que desde el lunes, desde ayer, comenzaba a planificar ya la próxima temporada. Sabemos que tuvo ya las primeras reuniones. ¿Por dónde pasa su idea de equipo de cara a la próxima temporada? Teniendo en cuenta que va a sufrir algunas bajas importantes, de hombres importantes como Emerson o Mandy. ¿Su idea por dónde pasa? ¿Por hacer un bloque defensivo y reforzar más la parte de arriba? ¿Piensa que la parte de abajo? ¿Piensa que arriba también le faltan cosas? ¿Cuál es su idea que tiene ahora mismo en mente?
Bueno, mi idea es que tengamos mucha conciencia de lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a tener una competencia más durante, ojalá, gran parte del año, en la medida que avancemos, con equipos importantes. Estos tienen muy buenos jugadores. Creo que Betis no puede ir a jugar la Copa UEFA a pasar un bochorno. Necesitamos tener conciencia de lo que nos vamos a enfrentar, y vamos a llegar todos los semanas que juguemos en Europa, vamos a llegar aquí el viernes a las 2, 3 de la mañana para jugar el domingo por la Liga. Así que se necesita un equipo competitivo, que, como usted dice, desgraciadamente vamos a perder a algunos, ya hemos perdido a dos, que son Emerson y Aissa Mandi. Yo creo que el equipo necesita un potencial de jugadores mayor que esta temporada, porque, como digo, las exigencias van a ser mayores, porque vamos a estar en una competencia europea, que por lo menos también desde el punto de vista siempre uno quiere ganarla, y una liga que ya sabemos lo difícil que es y lo fácil que es también estar metido en los lugares de abajo de la tabla. Así que eso es la primera conciencia que tenemos que tener, yo creo, como institución. Después está una segunda parte, que es la más difícil de superar, que hay una realidad económica que corresponderá a la directiva a saber hasta dónde se puede invertir para poder potenciar el plantel, pero sin lugar a duda que necesitamos refuerzo y ojalá estemos capacitados para poder conseguirlo.
Porque usted sabrá, y termino rápidamente con dos cuestiones muy rápidas, que históricamente el Betis en este tipo de temporadas que ha compaginado Liga y Europa lo ha pasado muy mal, incluso en alguna temporada se marchó a segunda división. Imagino que eso se habrá valorado, el hecho de no volver a caer en este tipo de errores y que el equipo sea lo suficientemente competitivo para jueves y domingo que no se caiga. Y quizás para eso hagan falta imaginación en la dirección deportiva y fichar también jugadores de peso y que tengan esa experiencia que usted ya tiene de compaginar estas dos competiciones.
Bueno, sí, no creo que sea solamente a Betis, le pasa a todos los equipos, esto que llegan a una competencia europea superior, que por supuesto motiva. De distintos equipos que están acostumbrados a jugar todos los años Champions League y Liga y Copa, donde además tienen el presupuesto necesario para tener 25 jugadores más o menos del mismo nivel. Entonces, en ese aspecto, como digo, está muy enlazada toda la parte económica con la parte deportiva, con la parte ambición, entonces, para poder responder en un campeonato tan importante como es la UEFA, sin descuidar la Liga, que al final de año es la que pasa la cuenta. Por supuesto que hay que buscar la mejor manera posible de hacerlo dentro de una realidad, como digo, que vamos a ver hasta dónde nos permite aspirar a traer jugadores importantes que estén capacitados para jugar competencias de ese nivel.
La última, muy rápida. Usted, en su plan de próxima temporada, su idea es que Fekir se quede. ¿Le han comentado algo en el club de que pueda haber ofertas y pueda salir? ¿O su idea de Betis es con un jugador como Fekir?
Mire, mi idea del Betis es tener el plantel lo más potente posible, sin dar nombres propios. Yo creo que por el momento que vive económico, que vive en institución, yo creo que cualquier jugador que haya una oferta por él realmente importante y que solucione problemas, yo creo que a lo mejor jugadores factible de ser vendido, en la medida que ese dinero sirva también para potenciarse. Así que ya sabemos la importancia, y no quiero hablar de nombres propios, saben la importancia de Kidd, de Granales, de muchos jugadores que por supuesto van a tener oferta, y lo que no sería factible es venderlo si realmente no es por un monto que solucione algo, y por un monto que realmente establezca la calidad que tiene el jugador. Así que yo espero que no nos despotenciemos, como digo. Pero en el supuesto caso que llegara una muy importante oferta por algún jugador bueno, por supuesto, yo creo que el momento de la institución está obligado a oírlo, a intentar hacerlo, pero por otro lado también estamos obligados a potenciarnos para poder estar, como dije, ambas competencias.
Bueno, pues lo que decíamos, el señor Roy Catalán apostaron por don Manuel Pellegrini. El año ha sido muy positivo, la temporada del Betis ha sido muy buena, superando muchísimos aspectos, el de salud, el de juego, el de tantas lesiones, de un calendario tan apretado. Pellegrini le ha cambiado la cara a este equipo. Este equipo va a jugar en Europa, sería consolidarse en Europa o a saber lo que pueda pasar. Don Manuel conoce también la Champions muy bien, pero de eso queda lejos todavía. Así que, don Manuel, enhorabuena, que descanse usted, aunque creo que no va a descansar mucho. Va a estar atento al teléfono para contactar con Aro, con Catalán, con Cordón. El verano va a ser calentito también y la liga está a la vuelta de la esquina. Así que muchas gracias, don Manuel, y enhorabuena.
No, muchas gracias a usted. Por supuesto, estaremos en contacto porque esta es la parte más importante del año. Es justamente establecer el plantel, tratando de cometer los menos errores posibles para hacer un equipo competitivo, tratar de seguir dando alegría a todos los hinchas del Betis. Ahora, como digo, que tenemos una posibilidad, que es pues, siempre una aspiración, por lo menos desde el punto de vista personal, de jugar con este equipo en la... en la Europa League, así que ojalá
y fíjese, don Manuel, fíjese que ha estado usted disfrutando con el estadio vacío. Verá cuando ese estadio esté lleno y gane un partido, verá usted el espectáculo, el colorido que vais a tener ahí, en el estadio.
Sí, viendo el estadio vacío, la verdad que es una tristeza enorme. Yo no lo he podido vivir aquí en el Betis, pero viví hace 9 años en España y he venido a jugar muchas veces al estadio del Betis. La caldera que se produce cuando se hincha detrás, por eso es que es un plus importante para el rendimiento deportivo del club, y ojalá, como digo, que logremos establecer el plantel que necesitamos para ser competitivos otra vez en ambas competencias más la Copa del Rey.
Lo dicho, enhorabuena y felices vacaciones, que descanse usted y a ver qué pasa. Gracias, bueno, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
No se la juegue a su coche, reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Cross. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor, recorra 56 kilómetros más por depósito, ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP y elimine visitas inesperadas al taller. BP Cross, a la entrada del polígono Alavera en San Juan de Andalfarache. Amplias instalaciones de lavado. ¡Le esperamos!
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo. Porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que estás siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
1:48, descubre el nuevo Corsan Opel Móvil 5, evidentemente, no te vayas a perder, encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Oliva, Víctor, Escalera, Pellegrini no ha esquivado nada de lo que hemos comentado, hemos dicho los errores que tenía el equipo, equipo amanerado, equipo que encajaba muchos goles, los líderes no han funcionado, no ha dicho, ha respondido como él sabe hacerlo, con oficio. Pero ha reconocido todas esas cosas que ha tenido que superar, ¿eh?
Para mí ha estado muy inteligente y sobre todo es que no rehuye de las preguntas porque tampoco lo ha hecho en las ruedas de prensa. Es decir, ha sido un entrenador tan natural en todas las comparecencias y en este caso la entrevista que hemos tenido, que ha dicho entre otras cosas, yo tengo apuntado algo que me ha llamado mucho la atención. Salimos a competir como si tuviésemos mentalidad de equipo grande. Salimos a ganar igual. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas de tener un entrenador de élite en el banquillo del Betis, ¿no?
A mí hay una frase que me llama la atención cuando habla de que no podemos despotenciar la actual plantilla. Estando abierto, como me ha dado la impresión que está abierto, a que le puedan vender a cualquier jugador importante. Él ha mencionado, cuando le he preguntado por Fekir, ha hablado de Sergio Canales, de jugadores que han llamado la atención y que en un momento dado pueden tener una oferta. E insiste
Pellegrini en que, bueno, que eso puede ocurrir, que él entiende las circunstancias económicas del club y que si llega una oferta importante, ha dicho, lo ha recalcado mucho, que sea una oferta que realmente resuelva problemas económicos en el Betis, que evidentemente pues tendrá que estar preparado para ello, pero que no le vayan a despotenciar el equipo, porque si realmente esto va a servir para que el equipo pierda potencial, pues entonces estamos ante otra temporada clásica del Betis en la que le va a ser difícil conjugar Europa con la Liga.
Sí, señor. Bueno, pues a esta hora, 1:50, Víctor, es hora de recordar los sonidos del adiós. El adiós siempre es triste, aunque te vas contento, es decir, he pertenecido a este equipo, a esta ciudad, a esta, con esta afición. Cuéntanos esa rueda de prensa que han ofrecido los dos hombres que ya van a dejar de ser futbolistas del Sevilla.
Bueno, vamos rápidamente a las primeras salidas, ¿no? De Valli y Franco, uh-huh. Vázquez, dos jugadores que han tenido su importancia. Valli ha estado 3 años, las dos primeras temporadas muy importantes, y después tuvo el relevo con Bono. La verdad es que de Valli creo que todos coincidimos en que se marcha, lo ha hecho Pepe Castro, se marcha un señor y un tipo que ha sabido pasar al banquillo, cosa que otros, y no voy a dar nombre, y los conocemos, pues no tuvieron esa actitud y esa educación, curiosamente, en el Sevilla, y sí la ha tenido Valli, que ha tenido incluso palabras bonitas hacia su compañero y amigo Bono. Y del Mudo Vázquez, ¿qué vamos a decir, no? El mudismo, la fe, jugador particular, un jugador que ha estado aquí 5 temporadas y que deja una masa de seguidores muy fieles por su fútbol tan, tan particular, y que también se ha emocionado en su despedida. Ninguno de los dos ha hablado de su futuro. Dice que tienen varias proposiciones, pero que no saben si van a seguir en España. Y por cierto, que Valli se marcha a la Eurocopa, ¿eh? Valli se marcha con su selección, y lo podremos ver por televisión durante la próxima Eurocopa en el mes de junio. Mira, escuchamos a Valli emocionado en su adiós.
Gracias en mayúsculas. Gracias a toda la afición sevillista, que desde el principio me ha hecho sentir como un hijo. Más de esta cuestión, muchas gracias al presidente y su consejo de administración. Gracias a todos mis compañeros. Fue un placer grande jugar con nosotros, trabajar con nosotros. Gracias a los dos cuerpos técnicos que he tenido.
Emoción de Valli, prácticamente Rafa ha estado así durante toda la rueda de prensa. Y
gracias a todos. No,
es más el sentimiento que los titulares que haya podido dejar el guardameta del Sevilla, que ha dicho que se marcha con esa espinita clavada de no haberse despedido con las gradas llenas. Y este es el Mudo.
Y decían que los vikingos no lloran, pues este llora, ¿eh?
Exactamente, sí. Aquí se ha emocionado todo el mundo. Y hasta el Mudo Vázquez se ha emocionado.
Bueno, espero poder leerlo, la verdad. Queridos sevillistas, ha llegado el momento de decirle adiós a la que fue mi casa por 5 años. Juntos hemos pasado momentos felices, otros no tanto, pero siempre con la tranquilidad de haber dejado todo en el campo de juego. Por supuesto que a mi manera y forma de ser y entender este juego. Siempre he tratado de defender este escudo al máximo y estar a la altura de lo que significa jugar para este equipo. Gracias por los aplausos, por el apoyo, también por los murmullos. Eso me ha hecho ser el mejor jugador y me ha ayudado a tener los pies en la tierra. Me voy con la conciencia tranquila me voy con la conciencia tranquila de haber sido una persona humilde y trabajadora. Los principios que me inculcaron mis padres y que llevo conmigo siempre.
Carta de despedida es, como habéis podido comprobar, tremendamente emotiva y creo que esto también es importante, lo ha destacado Monchi. Este tipo de despedida y estos sentimientos demuestran que el Sevilla pese, digo pese porque muchas veces cuando uno da un paso hacia la grandeza pierde otros valores, y el Sevilla sigue siendo en ese sentido un equipo pequeño, una familia, y creo que es parte del éxito. Y permíteme, Rafa, escuchamos a Pepe Castro. Esto le va a gustar mucho a Isaac Escalera y al querido Antonio Ortiz, que son miembros del Mudismo. Yo también lo soy. Castro hablando en la despedida de Franco el Mudo Vázquez.
Por el Sevilla Fútbol Club han pasado muchos jugadores, pero solo algunos, los elegidos, quedan en la memoria colectiva del sevillismo. Este presidente está convencido de que dentro de 50 años la gente seguirá hablando de la calidad del Mudo, porque el mudismo es ya una tendencia dentro de nuestra propia afición. Podría decir que te vas con 198 partidos, con una UEFA Europa League, jugando en todos los encuentros de la fase final, con aquella clasificación histórica de Old Trafford a los cuartos de final de la Champions. Pero tu mayor logro no es ninguno de esos. Tu mayor éxito es el mudismo, que ha calado en los huesos de gran parte de los sevillistas, que es lo mismo que decir de nuestra afición. Llegar al corazón de los hinchas no es nada fácil, y tú lo has conseguido con creces. Gracias, Franco, y por supuesto, no mudo, no partí.
Ahora comentamos, porque las despedidas son tremendas, y en este caso hemos visto cómo estaban los dos, sentimentalmente muy, muy apenados, porque dejan su casa, como decía, su ciudad, su club, no es fácil, y Escudero, los tres. Ahora le hacemos el toque final, porque antes la alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla. Descubren Tomares el sabor genuino de México con auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Sed de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares, y ahora en Sed de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Sed de México, cocina mexicana desde el corazón. Pues desde el corazón le deseamos lo mejor a los tres grandes futbolistas, grandes personas que efectivamente han sido buena gente, buenos profesionales. Y es que en ese vestuario hay un magnetismo que ya lo decía Caparrós, tiempos A, que todos los que entran ahí pues se quedan como una familia, tuvieron un asadito hace poco, celebrando sus encuentros, en fin, es una familia. Muchas veces están más tiempo ellos juntos que con sus propias familias, ellos crearon esa. Así que esta es la ley del fútbol, el hola y adiós. Ahora habrá que conocer los olas que vienen, pero en el adiós, pues ahí está, ¿no, Escalera? El gol que tú cantaste, el último.
Sí, del taconazo del Mudo, pero ha hecho tantos partidos. Futbolista de mucha calidad, hablamos de un jugador muy bueno. Lo que pasa es que no es regular, es el problema que tiene, ¿no? Si no, seguiría en el Sevilla. Pero creo que estamos hablando, y estoy de acuerdo con el presidente del Sevilla, Pepe Castro, solo se recordarán a los futbolistas diferentes, y en este caso el Mudo Vázquez es diferente, con sus pros y con sus contras, pero creo que la gente son de los futbolistas que enganchan, son futbolistas que enganchan de verdad, y que es cierto que dentro de unos años se recordará, ¿os acordáis del gol del Mudo, del caño del Mudo, del partido que hizo el Mudo? Pues eso se acordará la gente, y a lo mejor otros futbolistas con más estadísticas, más regulares, pues no se acordarán tanto con el Mudo Vázquez.
Este año se acordarán en las vacaciones del gol del Papu, que ha sido el último con baile incluido, que significa que esos tres puntitos haya puesto al Sevilla en ese récord. 77 puntos en un tiempo que viene ahora pues más plácido con respecto al pasado. Hay tiempo para que Monchi se pueda mover mejor, en contacto con Julen Lopetegui, con Pepe Castro, y en fin, esperemos que nuestra ciudad futbolísticamente pues tengamos grandes logros la próxima temporada y que podamos contarlos aquí en la COPE. Bueno, pues nos vamos, Oliva, hasta el 25.
Perfecto, por aquí seguimos.
Adiós, don Vitorio, hasta el 25.
Sí, pendiente. El Escudero lo presentarán, o sea, lo despedirán otro día, lo que pasa es que hasta hoy no lo ha hecho oficial su salida.
Perfecto, nos ha adelantado la carta Escalera, sí. Escalera hasta el 25.
Además, es diferente, porque los de hoy tienen una Europa League, Escudero tiene dos.
Eso es. Bueno, con Rafa Carrillo Albornoz, pues hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Ahora noticias de España y del mundo para conocer qué está pasando. Y después, a las 3:25 más deporte, en fin, esto no para, esto es la COPE. COPE. Más, mucho más. Gracias, buenas tardes, adiós.